Primera de Pedro 4, versículos del 6 al 11. Primera de Pedro 4, del 6 al 11. Dice así la palabra del Señor: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vimos anteriormente en las instrucciones acerca de la administración de la gracia que Pedro le da a esta iglesia perseguida en Asia Menor, para que ellos puedan administrar correctamente la gracia, pero la instrucción que da anteriormente tiene que ver mucho con respecto a su verticalidad con Dios, a su relación con Dios. Sin embargo, usted va a notar en esta segunda parte que el capítulo 4 irá cambiando paulatinamente este enfoque para orientarse hacia la horizontalidad con los hombres, y en este caso dentro del contexto de la iglesia local. Es importante, hermanos, que nosotros podamos entender esto, porque de nada nos sirve conocer la gracia si no la podemos hacer extensiva para con otros. Y muchas veces, de manera egoísta, recibimos la gracia de Dios y creemos que es únicamente para nuestro propio bienestar espiritual delante de Dios. No nos preocupamos de que esa gracia pueda ser extensiva también a los que están alrededor nuestro. Y entonces el resultado de esto es que somos cristianos orgullosos, que nos jactamos de nuestra relación con Dios, pero que muy poco reflejamos esa relación con Dios en nuestra relación los unos con los otros. Por eso Pedro va a venir a dar una instrucción importante de cómo reflejar a otros esa gracia que hemos recibido de parte del Señor. Debemos recordar que en las palabras de Jesús, esto es importante, hermanos, porque es el primer y gran mandamiento, y el segundo también. Si usted me acompaña a Mateo 22, del 37 al 40, ahí podremos ver lo que el Señor dijo con respecto a nuestra relación con Él y nuestra relación con los hermanos. Dice así, Mateo 22, del 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego, si nosotros seguimos leyendo en ese capítulo, en el verso 40, perdón, nos daremos cuenta que el Señor acentúa algo acerca de este mensaje. Él dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y esto es muy importante que el Señor haga esta aclaración, hermanos, porque lo que Jesús está tratando de decir acá es que la escritura en aquel entonces, es decir, la Biblia que leía Jesús, era el Tanaj hebreo. Y el Tanaj hebreo estaba compuesto de tres compendios de libros, tres tomos de libros, o sea, tres grandes colecciones de varios libros. La primera de ellas era el compendio de la ley, que era conocido como Torá. Los cinco libros de la ley componían la Torá. Ese era el primer tomo de la escritura de Jesús de aquel entonces. El segundo tomo era una compilación de libros históricos y sapienciales que se conocía como Ketuvim. Ketuvim eran varios libros que componían esos libros históricos y sapienciales de la Biblia. Y el último tomo de libros era los libros proféticos, los libros de los profetas, que se conocía como Nevi'im. Entonces estas tres colecciones de libros componían todo lo que es el Tanaj hebreo, que es ahora en nuestra Biblia el Antiguo Testamento. En tiempos de Jesús, lo que Jesús leía era el Tanaj, ¿verdad? El compendio de libros de la ley, el compendio de libros históricos y sapienciales, el compendio de libros proféticos. Usted recordará cuando Jesús llega a la sinagoga y le dan el privilegio de poder leer abiertamente la Torá, que él saca un rollo de Isaías y lo que lee es el libro de Isaías. Él sacó de la colección de los Nevi'im o de los libros proféticos para leer específicamente el libro de Isaías. Entonces, cuando Jesús dice que de estos dos grandes mandamientos se compone toda la ley y los profetas, no está hablando únicamente de los tantos artículos que contiene la ley hebrea, ni está hablando tampoco de los profetas que eran personajes entre la cultura hebrea, sino que está hablando de toda la Biblia en ese momento. Y dice, toda la Biblia, desde la ley hasta los profetas, toda la Biblia se resume en estos dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De manera que ahora en el Nuevo Testamento, esta verdad de estos dos grandes mandamientos que componen desde la ley hasta los profetas, ha sido revelado a nosotros a través de Cristo. La revelación de Cristo nos permite a nosotros poder entender eso, que todo el Antiguo Testamento nos hablan acerca del amor hacia Dios y el amor hacia nuestro prójimo. Sin Cristo, hermanos, esta revelación no habría sido posible. Así que podemos claramente concluir, hermanos, que la gracia, como todos los dones y como todos los regalos de Dios, no es para mantenerla aislada. No es para guardársela únicamente para nosotros, sino que es para compartirla con nuestros hermanos. ¿Dice usted amén a esto? Lucas 8:16. Nadie enciende una luz y la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Amados, la luz de la gracia ha llegado a nuestra vida no para mantenerla oculta con una vasija, no para ocultarla debajo de la cama, sino que para ponerla en un candelero para que esa misma luz pueda llegar a otros. Imagínese qué hubiera pasado si Martín Lutero hubiera entendido lo de la justificación por la gracia y se lo hubiera guardado solamente para él. Probablemente no conociéramos ahora otro tipo de salvación más que por las indulgencias. Pero dado que él tuvo la motivación por parte de Dios y la iluminación de la Escritura para compartir esto con todos los demás, nos permitió que la idea de la salvación gratuita, que la salvación por fe, que la salvación por gracia, llegara a todo el continente europeo. Así que estudiemos juntos, hermanos, los consejos que Pedro le va a dar a esta iglesia en la dispersión y apliquémoslos a nuestra vida para que podamos nosotros también ser buenos administradores de esta gracia que Dios nos da en nuestras relaciones con los hermanos y que de esta manera nosotros podamos ser siervos fieles y obedientes que cumplen el primer y el segundo mandamiento que nos dejó nuestro Señor. Así que en primer lugar, Pedro nos dice que aquí hay algo que es muy perturbador. Dice que este evangelio ha sido predicado a los muertos. Cuando yo estudiaba este pasaje y comencé con esto, dije yo, qué difícil enunciado para comenzar una predicación. ¿Cómo comienzo enseñándole a la iglesia lo que Pedro está diciendo acá? Porque esto también... Por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y este es un tema muy teológico, muy profundo, que requiere un mayor estudio, pero quiero así, a grosso modo, llevarlo hacia cuál es el sentido que Pedro quiere comunicar a la iglesia para que usted también pueda entenderlo. Ahora, es necesario que entendamos este versículo a la luz de la correcta interpretación de la Escritura, según las normas, como vimos ahora en Escuela Bíblica, según las normas de la sana doctrina. Porque muchos se han agarrado de esta palabra afirmando que hay una esperanza para salvación después de esta vida para aquellos que han muerto sin Cristo. Algunos dicen que todavía podemos predicar y nuestra predicación y nuestras acciones en esta vida traen una esperanza para los que ya murieron sin Cristo. Y derivado de ello han salido doctrinas retorcidas y heréticas que llevan a la perdición de los hombres, pensando que aún muertos pueden tener una oportunidad para salvación. Como la doctrina que algunos predican que lleva el nombre del purgatorio, o el bautismo de los muertos que algunas sectas protestantes aún promueven. Hermanos, no podemos predicar el evangelio a alguien que ya murió. El evangelio únicamente puede ser predicado para salvación o para perdición de aquellos que viven actualmente. Los que se murieron y no escucharon el evangelio, a menos que Dios haya tenido un plan soberano para salvación con ellos, están condenados a una eternidad sin Cristo, fuera de ese plan. Por eso, hermanos, es que nosotros instamos y urgimos a la iglesia a que pueda evangelizar y a que pueda llevar este mensaje de salvación a toda criatura. Por eso es la urgencia de que este evangelio del reino sea predicado por todo el mundo. Por eso es la urgencia de cumplir con la gran comisión de ir y hacer discípulos a las naciones. Porque solo se puede aceptar este evangelio de vida y de salvación mientras estamos con vida. Una vez muertos, es irremediable. Esto debería despertar en nosotros un carácter de urgencia para predicarles a otros, para compartir el mensaje de salvación con otras personas. Porque la predicación del evangelio no solo nos ofrece una vida abundante, como nos dice 1 Pedro 3:10. No solo nos ofrece tener una buena y limpia conciencia delante de Dios, como nos dice 1 Pedro 3:21. Y no solamente nos ofrece la mortificación de nuestros pecados, como nos dice 1 Pedro 4:1. Sino que también nos libra de la perdición eterna de nuestra alma en el juicio venidero, como nos está diciendo acá 1 Pedro 4:6. De manera que cuando Pedro habla acerca de la predicación del evangelio a los muertos, él se está refiriendo, hermanos, a los que creyeron, a los que oyeron el evangelio y creyeron en él mientras estaban en vida, pero que ya habían muerto en el momento en el que Pedro está escribiendo esta carta. Él dice estas palabras, hermanos, para enfatizar en el hecho que aunque han muerto físicamente, ellos están vivos delante de Dios. Por lo tanto, esto ofrece una gran esperanza para nosotros, hermanos. Porque a pesar de que podamos morir físicamente, en espíritu nosotros vamos a estar vivos delante de Dios. Si es que hemos creído realmente en el mensaje del evangelio y hemos puesto nuestra confianza en nuestro Salvador. Si nosotros hemos creído a este mensaje de salvación como único y suficiente para darnos la vida eterna y hemos puesto nuestra confianza para salvación en Cristo Jesús como un Salvador suficiente, entonces, aunque nosotros muramos físicamente, nosotros vamos a vivir en espíritu eternamente. ¿Dice usted amén a eso? Esto es sumamente importante porque para el creyente verdadero, hermanos, la muerte no es un castigo. Para los que creemos en Cristo, para los que creemos en el mensaje del Evangelio, para los que creemos en nuestro Salvador suficiente, la muerte no es un castigo. La muerte no es una tragedia. La muerte no es lo peor que le puede pasar a usted. Porque la muerte está al servicio de Dios y nos ayuda, hermanos, a encontrarnos con Él. Nunca se me olvida en una entrevista que le hicieron a unos terroristas musulmanes que celebraban la muerte de otros terroristas suicidas. La reportera les preguntó: ¿y ustedes por qué celebran la muerte de sus compañeros? Y ellos respondieron, mire lo que le respondieron: hay una gran diferencia entre ustedes y nosotros. Lógicamente la reportera era norteamericana. Y les dice uno de los terroristas: hay una gran diferencia entre ustedes y nosotros. Ustedes aman la vida. Ustedes aman la vida. Pero nosotros amamos la muerte. Nosotros no amamos la vida porque está llena de sufrimientos. Sin embargo, la muerte para nosotros representa la gloria inmortal. Y entonces eso me puso a pensar, hermanos. Y por favor, no quiero que piense que estoy elogiando el radicalismo de estos terroristas, ¿verdad? Pero realmente una cosa sí es cierta, que nuestros estilos de vida occidentales están más persuadidos por las riquezas terrenales, por las cosas que nosotros tenemos y podemos y queremos hacer en vida, más que por las riquezas celestiales. A nosotros se nos resulta más fácil ver y buscar las riquezas que están aquí abajo que buscar las riquezas que están en la eternidad. Tampoco le estoy diciendo que busque la muerte, pero no tenemos que temerla, porque la muerte está al servicio de nuestro Señor. Es más fácil para nosotros, hermanos, disfrutar lo que vemos que disfrutar lo que todavía no vemos. ¿Mas qué dijo Jesús? Mateo 10:39. El que haya su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Sin embargo, en nuestro estilo de vida materialista, estamos sumidos en un frenesí inconsecuente por atesorar riquezas terrenales más que riquezas celestiales. La muerte está al servicio de nuestro Dios. Se encarga de acercarnos a Él y no debemos temerle. Debemos abrazarla cuando venga a nosotros, teniendo la certeza de que cuando nuestros ojos se cierren acá en esta tierra, estaremos en espíritu con nuestro Dios. Y mire lo que dice Hebreos 12 del 22 al 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. El autor de Hebreos está dando una narrativa bien vivaz de lo que va a ser la congregación de los santos allá en el cielo. Hermanos, y habrá algo más hermoso de comparecer delante de Dios con un espíritu hecho perfecto, acompañado por un millar de ángeles y delante del juez justo y juez de todos. El problema es para el que cree que esto es únicamente una falacia, que esto es solamente una historia de campesinos ignorantes, que realmente no tienen ningún tipo de comprensión de la ciencia y de la realidad del mundo. Pero para todos nosotros, los que hemos creído que este mensaje es real, que este mensaje es vida, que nuestro Salvador es un Salvador real y suficiente, capaz de darnos estas cosas, esto describe para nosotros nuestra perspectiva de éxito, nuestra perspectiva de triunfo, nuestra perspectiva de riqueza. de que esto es lo que queremos, esto es lo que buscamos, esto es lo que anhelamos. Hacia acá vamos. A esto apuntamos. No a lo que el mundo nos pueda dar. Amados, cuando llegue ese momento, yo quiero estar en esta congregación de primogénitos. Porque nada que este mundo pueda ofrecernos se puede comparar a la gloria de estar en presencia de nuestro Creador, acompañado por un millar de ángeles, con los espíritus de los justos hechos perfectos y compareciendo delante de nuestro Creador. ¡Qué glorioso será ese momento! Así que Pedro nos recuerda que por cuanto los que murieron creyendo en él y en este mensaje del Evangelio que les fue predicado, ahora están en gloria con Cristo Jesús, mayor es para nosotros, hermanos, la responsabilidad de que nosotros que estamos vivos podamos creer en este glorioso mensaje. Ellos ya murieron. Ellos escucharon el mensaje, creyeron en él, murieron y ahora están con Cristo. Entonces solo quedan ustedes. Y como estos que murieron, creyeron y ahora están con él, ahora la responsabilidad es de ustedes de creer en este mensaje y vivirlo. Así que hermanos, no tenemos ninguna excusa los que estamos aquí hoy. No podemos decir que nunca escuchamos el mensaje del Evangelio y que por esto se extravió nuestra alma. Todos aquí somos responsables por creer y obedecer a este mensaje. Y por cuanto ha sido predicado a nosotros, ahora sabemos que el fin se acerca. Usted ha escuchado este mensaje, ahora usted tiene una responsabilidad de creer y obedecer en él si usted quiere salvar su vida y estar en la eternidad con Cristo. ¿Por qué? Porque el fin se acerca. El fin se acerca, dice Pedro, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. La idea que Pedro tiene acerca de este fin que se acerca es que es un fin cronológico. Este fin será marcado por el regreso triunfal de Cristo y en ese momento todas las cosas llegarán literalmente a su fin. Pero aún que la venida de Cristo tardara 100 años o 1000 años, ciertamente nosotros vamos a experimentar primero otro fin. Y ese fin es el fin de nuestras vidas, donde ya no tendremos más oportunidad de arrepentirnos por nuestros pecados, de confesarlos y de apartarnos. Entonces, cuando llegue ese momento, hermanos, que puede ser al salir de acá, que puede ser esta noche, que puede ser en este mismo momento, como dice mi papá, el único requisito para morirse es estar vivo. La muerte puede llegar en cualquier momento. El fin lo podemos experimentar en cualquier momento. Pero hasta que llegue ese momento, ¿cómo compareceremos delante de Dios sabiendo que tuvimos en nuestras manos el regalo de la gracia? Sabiendo que nos predicaron domingo tras domingo la salvación por fe y que no la aprovechamos. Por lo cual, hasta que ese día llegue, hermanos, nuestro comportamiento, dice Pedro, que debe ser sobrio y velando en oración. ¿Qué significa ser sobrio? Significa que no debemos dejarnos arrastrar de las emociones y de las manipulaciones. Significa que debemos dejar de ser cristianos emocionales. O cristianos románticos, como está de moda ahora entre los cantantes cristianos. ¿Por qué? Porque no todos los días de tu vida te vas a sentir como la niña de sus ojos. Usted sabe que cantan, ¿verdad? Yo soy la niña de tus ojos, porque me viste a mí y me amaste a mí. Y todas esas palabras románticas. No todo el tiempo nos vamos a sentir así. Entonces no podemos nosotros confiarnos de nuestros sentimientos, no podemos confiarnos de nuestras emociones, porque nuestras emociones varían. Un día nos sentimos en la gloria y otro día nos sentimos en el infierno. No podemos depender de esas emociones. No podemos ser ya cristianos emocionales, de que nuestro andar bien con Dios depende de lo que siento, de que si siento hoy ir a la iglesia o no siento ir a la iglesia. Tenemos que ser cristianos sobrios. Tenemos que ser cristianos que no se dejan llevar por las emociones. Quiero llevarlo a explicarle lo que significa esto. Ser sobrio significa que tenemos que tener una como cosmovisión cristiana de las cosas. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos que ver el mundo como lo mira Dios. ¿Y cómo lo mira Dios? Dios mira el mundo que pronto se acerca el juicio para Él. Su fin es inminente. El mundo va a terminar. Entonces, si el mundo va a terminar, significa que nosotros tenemos que poner nuestra perspectiva en las cosas eternas, las cosas que nos conducen a la salvación. No estar pensando en que no tengo el último iPhone, en que me hace falta tantas cosas por comprar, en que las cosas que tengo no me llenan de éxito. Hermano, significa que lo que tiene que permanecer en nuestra mente constantemente son las cosas que nos conducen hacia la salvación de nuestra alma. ¿Y qué son esas cosas, hermano? La oración, el congregarnos, el hacer discípulos, el predicar el evangelio. Si estas cosas llenaran nuestros pensamientos y nuestra vida, no estaríamos ocupados trabajando todo el tiempo para hacer dinero, para poder pagar con la cuota del iPhone que saqué, para poder cumplir con todos los juguetes materiales que el mundo me vende como que si son necesarios para que yo pueda hacer mi vida. ¿Se da cuenta? Tenemos que invertir en las cosas de arriba. Tenemos que apartarnos de las cosas de este mundo. Tenemos que poner nuestra mente en las cosas que nos conducen hacia la salvación. Tener todas las cosas que el mundo nos dice que son éxito no nos llevarán a nosotros a vivir una vida satisfecha en Dios. Por el contrario, nos llevará a vivir una vida que cada vez demanda una cosa nueva. Una cosa más cara. Ahorita tiene el modelo X. En el otro mes sale el X1. Entonces usted ya no es nada, ya no vale nada si no tiene el modelo X1. Y así pasa. Todos los años están cambiando los aparatos, todos los años están cambiando las cosas que nos venden a nosotros como satisfactorias, como referentes del éxito. Y nosotros nos encontramos en una carrera por comprar el más nuevo, comprar el más nuevo, comprar el siguiente, meterme en este rollo. Ya salió la nueva película de Marvel, tengo que irla a ver. El otro mes ya salió la otra, tengo que irla a ver. ¿Se da cuenta que el mundo hace con nosotros lo que el mundo quiere? Y mientras nosotros estamos entretenidos con lo que el mundo nos tira para que nosotros nos sintamos completos y satisfechos, algo diferente está pasando afuera. Dios está juzgando el mundo. El mundo está llegando a su fin. Y yo no estoy aprovechando mis días para invertir en las cosas que realmente me conducen a la salvación de mi alma. Hermanos, si realmente estas cosas ocuparan nuestra mente, ocuparan nuestro corazón, el mundo y su influencia no tendrían nada que ver con nosotros. ¿Dice usted amén a eso? Amén. Bueno, algunos están conmigo entonces. La gente vive como que si fuera a ser eterna. Hermano, usted no va a ser eterno. Como le dije, usted se puede morir al salir de acá. ¿Y cómo va a comparecer delante del Señor sabiendo que tuvo la gracia, que escuchó el mensaje de la gracia y no lo aprovechó? Debemos invertir en las cosas que nos llevan hacia la salvación de nuestra alma. La gente vive como que si tuviera todo el tiempo del mundo para arrepentirse después. Hoy me voy a deleitar en mi pecado, pero mañana me voy a arrepentir. Eso es utilizar la gracia como un pretexto para pecar. Eso es utilizar la gracia como una visa para poder darle rienda suelta a nuestros libertinajes. La gente dice, hoy me voy a dedicar a mis cosas. De todas maneras, la iglesia siempre va a estar ahí. Si no me congrego este domingo, puedo ir el próximo domingo a congregar. Hermanos, el peor engaño que Satanás puede tirarnos a nuestra vida es que podemos ser eternos y que tenemos toda una vida para arrepentirnos y que tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Nuestro tiempo se acabó desde que Adán cayó de la gracia. Nuestros días están contados. Como podemos tener un día, podemos tener 80 años. Pero ese momento del fin va a llegar. Y cuando llegue, tú tienes que estar preparado. Como nadie sabe cuándo es, como viene a nosotros como ladrón en la noche, es necesario que estemos preparados. Es necesario que seamos sobrios. O sea, que tengamos eso en mente, que eso va a pasar. ¿Cómo voy a estar yo preparado cuando ese día venga? No tenemos tiempo. Esta noche puede ser nuestra última. Por tanto, nos dice Pedro, seamos sobrios y velemos. No obstante, esta perspectiva eterna no debe llevarnos al extremo del fanatismo, en el que no hacemos nada más que estar preparándonos para la venida. Entonces, como el fin ya viene, voy a dejar mi trabajo, voy a dejar de proveer sostén para mi familia, voy a dejar de hacer todas las otras cosas que importan, porque lo que importa es la perspectiva eterna. No, viva su vida como siempre la ha estado viviendo, pero con la conciencia de que el fin se acerca y que usted tiene que guardar una limpia conciencia delante de Dios y que tiene que mantenerse en vela para no utilizar la gracia como ocasión para pecar. No podemos caer en ese fanatismo de pensar que no necesitamos hacer nada, únicamente esperar la venida del Señor. Esto más bien debe movernos, hermanos, a perseverar en nuestra santidad. Y es por eso que Pedro enfatiza que mantengamos una actitud vigilante. Un vigilante no puede dormirse en su faena, no puede dormirse en el puesto, porque si se duerme le quitan el arma y la matan con él. Un vigilante se mantiene alerta en todo momento, por lo menos en otros países. Pero el vigilante se caracteriza porque tiene que mantenerse despierto durante toda su faena. Sin embargo, hay un componente más acerca de nuestra vigilancia. Porque cuando Pedro dice velad, muchos interpretan ese velad de otra manera. Y para ellos velad significa andar buscando señales del fin en todas las cosas. Así que buscan señales en las lunas rojas. Buscan señales en los eclipses, buscan señales en los tsunamis, buscan señales en los terremotos, buscan señales en Israel, buscan señales en el tercer templo, buscan señales en la política. Y en fin, buscan señales en todo, menos en lo que la Escritura nos muestra que tenemos que velar. ¿En qué dice la Escritura que debemos velar? ¿En qué nos dice Pedro ahí que debemos velar? ¿Hola? En la oración. Debemos velar en la oración. Ahora quiero hacer esta palabra personal. Iglesia, ¿tú estás velando? Hermano, ¿tú estás velando? No, ninguno. Hermanos, tenemos que velar. Eso nos dice la palabra del Señor. Iglesia, ¿estás tú velando? Nada todavía. Le hago la pregunta de otra manera. ¿Vienes al culto de oración? Hermanos, quiera Dios y no nos encuentre en su venida como las vírgenes insensatas, sin aceite en nuestras lámparas por no estar velando por su venida. ¿Cómo debe velar la iglesia? ¿Cómo debe velar la iglesia? En oración. Así que yo espero, hermanos, que en la próxima reunión de oración esté llena de miembros de nuestra iglesia que deseen estar velando hasta que el Señor venga. Y que se mantenga así, porque una reunión todos llegan, ¿verdad? Y a la siguiente ya se les olvidó. Sino que nos mantengamos velando hasta que Cristo venga por su iglesia. La oración es importante y es el medio que Dios nos ha dado para poder velar por su venida. Pero debemos tener cuidado, hermanos, de no ser como los fariseos. Que nuestra oración no sea una oración farisaica, que únicamente la practicamos para nuestra propia justificación espiritual. Debemos procurar que nuestra espiritualidad no nos prive de cuidar por el bien espiritual de nuestros otros hermanos. Por eso Pedro insiste con afán y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Así que no es congruente, hermanos, con la vida cristiana, aquel que se la pasa todo el tiempo orando y leyendo la Biblia, pero no quiere saber nada de los hermanos para no perder la paz, para no contaminarse, o para que no lo saquen de sus casillas, o etcétera, etcétera. O porque en la iglesia solo hay hipócritas. No es congruente con la vida cristiana. Hay cristianos que me cuentan que pasan horas orando por todos, pero no les gusta participar de los eventos de la iglesia. No les gusta participar en la oración congregacional. No les gusta tener comunión con otros hermanos. Si algo debe causar la oración en nosotros, hermanos, es que podamos estrechar nuestro amor para con nuestros hermanos, para con nuestra familia de la fe. Primera de Juan 4:20 y 21 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El primero y el segundo gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Colosenses 3:14 nos dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amados, la gracia nos faculta a nosotros para poder avanzar en nuestro conocimiento de Dios, pero hacer extensiva su manifestación en nuestra vida a otros es una señal inequívoca que en efecto nosotros hemos recibido la gracia. Pero si decimos haberla recibido y no la hacemos extensiva a otros, realmente lo que nosotros estamos viviendo es un cristianismo falso. Me recuerda mucho esto acerca de el relato de la pesca milagrosa. ¿Usted se acuerda de la pesca milagrosa? Cristo le permitió a Pedro experimentar el milagro de la multiplicación en su vida al obedecer a la palabra del Señor. El Señor le dice a Pedro, Pedro, echa las redes. Y el Señor le dice, Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos estado pescando. ¿Quién sabía más acerca de pesca? ¿Pedro o el Señor? Si el Señor en su oficio era carpintero, Pedro era un hombre de mar. Pedro era un pescador. Y habían estado toda la noche pescando y siguiendo todas las técnicas que ellos sabían acerca de la pesca. Y el Señor le dice, echa las redes. Pedro pudo haber razonado en ese momento que él sabía más de pesca acerca del Señor, pero decidió ser obediente. Y al obedecer la palabra del Señor, el Señor le permite experimentar el milagro de la multiplicación en su vida. Miren qué cosa tan tremenda. Pero lo que me llama la atención a mí de este relato es que cuando esa palabra rindió fruto, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro con esa gran multiplicación? Llamó a otros para que vinieran y le ayudaran. Compartió esa bendición con otros. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro hizo eso? Porque sabía que si no compartía ese don, si no compartía ese regalo de parte de Dios, sus redes se iban a romper, su barca se iba a hundir o se iba a dar vuelta. Entonces es necesario que cuando recibamos nosotros ese don de la gracia de Dios, podamos hacerlo extensivo a otros, para que ese don no nos envanezca, para que ese don no nos pierda, para que ese don no haga que nuestras redes se rompan y nuestra barca se hunda. Porque el Señor nos dijo que tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, en Mateo 10:8. Y me resulta a mí sumamente interesante, hermanos, que en mi experiencia de estudio con estos textos, siempre me encuentro conectando las palabras de Pedro a una lección aprendida, a una lección enseñada del maestro en el relato de los evangelios. Y me encanta poder hacer esto porque estos relatos, principalmente el de Marcos, que habla, que pone por escrito la instrucción de Pedro, nos ayuda a conocer de antemano todas las experiencias que vienen a formar la cosmovisión de Pedro. Creo que sería un error, hermanos, no leer los evangelios y el libro de los hechos antes de venir y leer Primera de Pedro. Porque cuando lo hacemos, nosotros podemos entender el flujo y el trasfondo de la enseñanza de Pedro. Y de alguna manera, toda su vida y todas estas experiencias con Jesús vienen a validar la enseñanza que Pedro está dando ahora aquí en Primera de Pedro. Todas las cosas que Pedro dice tienen un origen o tienen una conexión en el Evangelio. Y eso es hermoso. Así que aquí Él nos anima a amarnos fervientemente de la misma manera que el Maestro también lo amó a Él con amor inefable. Una manera en la que podemos medir ese ferviente amor y nuestra madurez espiritual, hermanos, es con la hospitalidad. Porque nosotros podemos decir que amamos a los hermanos y que yo soy todo amor, y cuando venimos acá nos saludamos de abrazos con todos los hermanos, y qué iglesia más cálida, qué iglesia más amorosa. Pero ¿cómo medimos que lo que decimos es verdaderamente cierto? Por medio de la hospitalidad. Pedro nos insta a continuación a demostrarnos este amor en nosotros. Cuando Pedro dice, hospedaos los unos a otros sin murmuraciones. Hospedaos unos a otros sin murmuraciones. Ahora, yo quisiera saber qué hace la gente que dice, no, yo tengo una relación personal con Dios y lo que importa es mi relación, no es ninguna iglesia. Yo no necesito la iglesia para tener una buena relación con Dios. ¿Qué hace esa gente con este tipo de mandamientos que nos manda a hospedarnos los unos a los otros sin murmuraciones? Ciertamente este es un mandamiento congregacional. Una buena relación con Dios, hermanos, nos va a llevar siempre a congregarnos, a estarnos en comunión con otros. Por lo tanto, aquel que dice que tiene una relación con Dios, pero no viene a la iglesia, lo que tiene es una relación falsa, una relación inexistente, una relación tóxica, una mala relación con Dios, una relación unilateral, que solamente se basa en lo que él piensa acerca de cómo tiene que adorar a Dios, no en lo que Dios dice. Para que una relación sea funcional, tienen que haber dos partes involucradas. Y no puede basarse únicamente en lo que usted piensa que es una relación, sino que tiene que saber también lo que Dios dice acerca de su relación con él. Y lo que Dios dice acerca de su relación con él es que usted tiene que congregarse para hacer extensiva la gracia que usted ha recibido de parte de Dios para con sus hermanos. Y si usted no comprende eso, y si usted no está cumpliendo ese segundo gran mandamiento, hermanos, usted, discúlpeme, pero no tiene una relación con Dios. No tiene una relación verdadera con Dios. Su relación con Dios debe llevarlo a congregarse y a estar en comunión con otros hermanos para practicar este tipo de mandamientos. Hospedaos los unos a otros sin murmuraciones. Ser hospitalario en el idioma griego original significa amar a los extraños. Y por extraños se refiere a los que no son de nuestro círculo de influencia. Por esta definición, note que hospedar no es solamente meter gente en su casa. No es solamente, ah, vienen los hermanos de Copán, ¿quién puede dar un cuarto para que los hermanos se queden? No es eso. La idea que Pedro tiene acerca de ser hospitalario es amar a los extraños, amar a los que no son de nuestro círculo de influencia. En tiempo de Pedro, esta palabra, hospedar los unos a los otros sin murmuraciones, era demostrar amor servicial y sacrificial por los hermanos, abriendo las puertas de su casa y cuidando a los que tenían necesidad. Como usted sabe, los cristianos eran perseguidos, les quitaban sus bienes, les quitaban sus pertenencias, eran abusados, eran ultrajados, eran asesinados y los echaban fuera de sus casas sin tener a dónde ir. Familias enteras quedaban en la calle de la noche a la mañana. Mujeres viudas sin tener un esposo que velara por ellas, sin tener una casa a dónde ir. Llegaban a medianoche, lo sacaban de su casa, le metían fuego, mataban a su esposo, mataban a su familia. Los niños quedaban huérfanos. Entonces surgía la pregunta, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Quién se va a hacer cargo de esa viuda que quedó sin esposo, que quedó sin casa, que quedó sin hijos? ¿Quién se va a hacer cargo de esos pobres niños que se han quedado sin sus padres y están en la calle? No tienen dónde dormir y no tienen qué comer. ¿Quién se va a hacer cargo? La única respuesta lógica era que la familia de la fe cuidara a aquellos que estaban necesitados, a aquellos que estaban desvalidos, y que abrieran las puertas de su casa a cualquier hermano necesitado, y no solamente a los de su más estrecha afinidad. Era la iglesia la encargada de amar a esta gente, de sacrificar su comodidad para atender a estos hermanos que estaban en necesidad. Y nuevamente recordamos la enseñanza del maestro. Lucas 6, del 32 al 36. Porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La gracia que habéis recibido, esta gracia manifestad también a los hermanos. Es profundamente lamentable y triste que estemos dispuestos a amar únicamente a aquellos que nos aman de regreso. Estamos dispuestos a tolerar y a cubrir la falta de aquellos de nuestro círculo más íntimo. Pero condenamos a aquel hermano que nos paró la cara, que nos quedó viendo raro, que no nos saludó cuando entramos. Y para hacer más grave el asunto, nuestro orgullo muchas veces nos lleva a causar divisiones en la iglesia, en los grupos pequeños y en las áreas de servicio. Preferimos muchas veces renunciar a nuestro servicio y a nuestros privilegios que arreglar nuestras situaciones con los hermanos. Si el hermano lo queda viendo raro, ¿por qué no va y lo confronta, hermano? Si el hermano se sintió ofendido por su forma de actuar, consciente o inconscientemente, ¿por qué no va y le pide perdón? Porque usted, al igual que yo, somos unos orgullosos. Pablo amonesta de esto a la iglesia de Corintios y les dice, en 1 Corintios 6, 7, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y el hecho de que haya una diferencia entre dos hermanos, ya es una falta. No tienen que haber diferencias en nosotros. Pero nosotros dejamos que las faltas vayan avanzando y escalonando y cada vez se van haciendo más grandes. Hermanos, en el momento en el que se produzca una diferencia, en ese momento hay que arreglarla. No hay que dejar esperar, no hay que decir ahí se va a arreglar solita. O no, yo no tengo nada contra él. Es él el que está enojado, yo no. Hermanos, la falta ahí es que estamos dejando que esas diferencias nos separen. En el momento en que se presentan, nosotros tenemos que intervenir para evitar que se vayan haciendo más graves. Recuerde que como miembros, nosotros, cada uno, integra el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está entrelazado entre sí. ¿Qué pasa si usted se corta, hermanos? Por muy chiquita que sea una cortadita, inmediatamente las células empiezan a ver cómo restauran esa brecha, hasta que la cierran, se cicatriza y se sana. Así somos todos los miembros de la iglesia, que somos parte del cuerpo de Cristo. Por muy chiquita que sea la cortadita, todos tenemos que intervenir para tratar de que esa brecha se cierre y que se sane el cuerpo de Cristo. Dice Pablo, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Todos queremos ganar, todos queremos tener la razón, todos queremos ser el que realmente era el más espiritual y tenía razón, y aquel se resintió porque es un emocional, no es un espiritual. Pablo les dice, estén dispuestos a sufrir. ¿Cuál es el problema? Pero busquemos siempre arreglarnos. Busquemos siempre tratar de unir el cuerpo. Hermanos, privar a la iglesia de nuestros dones, mucho más por causa del orgullo, no es una solución madura. Ni evidencia el carácter de un cristiano nacido de nuevo. Mateo 18 nos dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Si te hace caso, habrá ganado un hermano. Esa es la actitud que debe permanecer en nosotros. Pero muchas veces, lo que decimos, y tenemos que sacar de nuestro vocabulario y de nuestra mente esa tonta enseñanza de que estoy guardando el corazón. ¿Por qué no vas y te arreglas con el hermano? No, es que estoy guardando mi corazón. Hermanos, ese guardando mi corazón es una excusa para la cobardía. De no querer arreglar las cosas, de no querer confrontar los problemas y no querer buscar la unidad en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no tenemos que dejar que esa mentalidad gobierne nuestras relaciones. Lo que tiene que gobernar nuestras relaciones es Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Si te hace caso, habrá ganado un hermano. No guarde su corazón. Usted está siendo un egoísta al guardar su corazón y no querer arreglar las cosas con el hermano. Esa mentalidad no tiene que prevalecer en nosotros ni en esta iglesia. Porque eso no es lo que nos enseña el Señor. Guardar el corazón significa otra cosa. Guardamos nuestro corazón para el Señor. Guardamos nuestro corazón íntegro, sin tacha. Guardamos nuestro corazón llenándolo de la palabra. Pero no guardamos nuestro corazón del hermano. Eso es egoísmo. La motivación del corazón de Dios es que podamos extender a otros la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Y esto se muestra en la manera nuestra de ser hospitalarios. Es decir, nuestra capacidad para amar aún a los que no nos aman, los que no son de nuestro círculo íntimo. Debemos, hermanos, entender que cada uno de nosotros tiene un don. Cada uno de ustedes tiene un don. Pero ese don no es suyo. No es un don que es nuestro, sino que es de Dios. Y Él nos lo ha dado, hermanos, para el servicio de nuestros hermanos. El don que usted tiene es para servir a este hermano y a los demás hermanos de la congregación. Privarnos de usarlo bajo el pretexto, decir no lo voy a usar, bajo el pretexto de que no me siento bien en la iglesia o alguien me hizo algo, es pecar contra Dios y contra nuestros hermanos. Por eso Pedro nos recuerda, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pedro nos dice, hermanos, todos tenemos un don, úselo. No todos tienen el don de la predicación, pero los que lo tienen deben de ejercitarse en ella. No todos tienen el don de la música, yo soy uno de ellos. Sería iluso de mi parte pensar que si no tengo el don de parte de Dios, voy a meterme a la parte musical. Pero gracias a Dios nos ha dotado y nos sigue enviando personas que tienen ese maravilloso don y que están dispuestas a ejercitarse en él. Y los hermanos suplen la necesidad de la iglesia. Los hermanos suplen lo que a mí me falta. Por lo tanto, para mí su don es increíblemente necesario. Y así sucesivamente, con todos los otros dones de la iglesia. Uno de los dones por los que yo estoy particularmente agradecido es el don de la decoración. Hermanos, porque yo no puedo ni quiero meterme en la parte de la decoración. Pero las hermanas que sirven con su don en esa área tienen un gran talento, tienen una gran visión para hacer las cosas. Yo pienso, ¿cómo haría yo para decorar en este mes de la Reforma Protestante? Ya miro lo que las hermanas hacen y me dejan sorprendido. Y digo, gracias a Dios que yo no tengo que pensar en qué poner. Pero me siento muy agradecido por el don que Él le da a cada uno de los hermanos de la congregación. Porque cada uno de ellos suple algo que a mí me falta. Y apoyarse en ellos para que la iglesia funcione es la gloria más grande que tiene el cuerpo de Cristo. Que cada uno tiene un don para ejercitarlo al servicio de los demás. Ser buenos administradores de la gracia de Dios, que se expresa de diferentes maneras a través de toda esta diversidad de dones, hermanos, significa ponerlos al servicio de la iglesia y de los hermanos. No hacerlo es como ser el siervo que escondió sus talentos para no desperdiciarlos. Y miren lo que dice el Señor a tales siervos. Mateo 25, del 24 al 30, ya voy terminando. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aunque lo que tiene le será quitado, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, yo tiemblo ante la posibilidad de que el Señor me diga a mí, siervo inútil, te di un talento y no lo aprovechaste. Y si el Señor me ha dado a mí el talento para poder hablar, aunque sea a los más pequeños, yo voy a ir y hablarles. Yo voy a buscar una radio donde hablar, yo voy a buscar ver cómo ejercito el don que el Señor me ha dado a mí. Ay, hermano, pero es que en la iglesia no hay espacio para mi don. Abra usted el espacio. ¿Qué puede hacer? ¿Pintar? Póngalo al servicio de la iglesia. No espere que en la iglesia haya una apertura para todos, en el sentido de que como mi ministerio es de teatro y en la iglesia no hay un ministerio de teatro, entonces voy a irme para otro lado. Comience usted utilizando el evangelismo a través del ministerio de teatro, yendo a las calles y haciendo las cosas. No espere que todo esté servido en bandeja de plata. Mire usted cómo administra ese don que Dios le ha dado, pero no lo esconda, porque el día que comparezca usted delante del Señor, le va a decir: siervo inútil, siervo malo y negligente. Hermanos, yo no quiero que esas sean las palabras del Señor. Yo quiero que cuando esté delante del Señor, el Señor diga: bien, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué gloria va a ser esa? Aunque esta palabra es dura de aceptar, hermanos, debe conducirnos a que podamos ser buenos administradores de la gracia que Dios ha puesto en nosotros y a no ser perezosos y negligentes. Mi intención no es que usted se ofenda con estas palabras que yo le estoy diciendo. Mi intención es que usted pueda ser despertado hacia hacer con la gracia que Dios ha puesto en usted lo que Dios quiere que usted haga con ella. Que le extienda a sus hermanos, sabiendo que nuestros dones y talentos no son nuestros, son de Dios. Son para la edificación de su iglesia y no para que nosotros brillemos, sino para que brille Dios. Y de esta manera termina Pedro su disertación acerca de la administración de la gracia. Y el siguiente tema que vamos a ver en primera de Pedro 4:12 ya tiene que ver con la tribulación, con pastorear al pueblo en medio de la angustia, en medio de la persecución. Pero quiero leerle lo que termina Pedro hablando acerca de la administración de la gracia. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro insiste, hermanos, en que el ejercicio de nuestros dones sea conforme a la palabra de Dios, sea conforme al poder de Dios. Y a mí me alegra mucho que Pedro lo haga, hermanos, porque esto nos recuerda a nosotros que todo lo que hagamos dentro de la iglesia debe ser bajo los términos de Dios y no bajo los términos nuestros. Esto significa que no es en tu tiempo que vas a servir a Dios, sino que es en el tiempo de Dios. Esto significa que no es como te conviene, sino que es cuando Dios dice. Eso significa que no es como tú quieras, sino que es como Dios lo ha predestinado en su palabra. No es lo que a ti más te gusta, es lo que Dios ya ha dicho que se tiene que hacer. Y en los asuntos donde la Biblia no arroja mucha luz, deberemos someternos a las disposiciones de nuestros pastores. ¿Por qué? Porque a ellos se les ha otorgado el don de la administración de la iglesia. Entonces, someterse a esos dones de nuestros pastores es también mostrar gracia para con ellos. Y todo lo que hagamos, hermanos, es para la gloria de Dios. Pongámonos de pie, vamos a orar.